Episodio número 12. ¿Son más creativas las personas con discapacidad cognitiva? Bienvenidos. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Preparando la introducción del tema de hoy, investigamos durante mucho tiempo. Leímos textos, vimos muchos videos. Lo que escribimos en cada capítulo como este está respaldado por muchas páginas y muchos hiperenlaces. Y aunque tenemos varios años de experiencia creando guiones y diferentes tipos de contenidos, nos apareció ese vértigo, ese susto de la página en blanco. Sufrimos cada frase, cada párrafo. Sentimos ese miedo, esa inseguridad, porque hacemos parte de ese grupo de personas privilegiadas que trabajamos en el mundo creativo y que queremos resolver los contenidos a partir de la lógica. Y aquí tenemos una primera pregunta. ¿Será un privilegio usar siempre la lógica? Antes de contestar a la pregunta, este otro dato importante. En Colombia existen 1.5 millones de personas con discapacidad, o mejor, con capacidades especiales. De ese grupo de personas, solo el 12% se encuentra trabajando en algún oficio, y el 80% de ese 12% lo hace sin contrato laboral, y solo el 7% tiene algún tipo de contrato a término fijo. Muchas de esas personas excluidas de la educación, de la cultura, de la sociedad y que desde la ignorancia las hemos llamado con expresiones equivocadas, nacieron con diversidad neuronal. Ellos y ellas, que se les ocurren ideas por montones y no piensan como la lógica manda, seguro sin sufrir tanto, sin padecer tanto, sin estrés, y sin preocupación, habrían dicho en menos palabras y de forma más bonita y efectiva esta introducción al capítulo de hoy. Hoy, en Historias que Nutren, ¿serán más creativas las personas con discapacidad cognitiva?
Estos creativos piensan diferente. Entonces ellos empezaron, los espaguetis sirven para alcanzar las estrellas. O las corbatas para vestirse elegante y conquistar a la chica.
El invitado de hoy es emprendedor y diseñador. Durante muchos años imaginó los pesebres que iluminaron el río en Medellín. Después de hacer creaciones para el mundo literario y la publicidad, viajó a Europa para especializarse y terminó dibujando compulsivamente todo lo que veía. Y en una de esas interacciones con el dibujo, se topó con una idea reveladora. Ejecutó esa idea. Luego pensó en implementarla en su tierra, así que regresó y tenía esas ganas de impactar la sociedad. Entonces, a contracorriente de las recomendaciones de amigos y desconocidos, insistió en crear en Colombia un proyecto empresarial que empleara con dignidad y de forma auténtica a profesionales y a los chicos y chicas que por tradición nadie incluye en sus equipos empresariales. Así nació Casa de Carlota, sede Colombia, uno de los proyectos más inspiradores y revolucionarios de la industria del diseño y la comunicación en América Latina. Hoy, en Historias que Nutren, Nel Andrés Correa. Ya estamos con Nel Correa en otro episodio de Historias que Nutren. Hola Nel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro espacio.
Hola Santiago, muchas gracias. Muy contento con esta invitación.
Bueno, Nel, cuéntanos quién eres, cómo ayudas, a quién ayudas. Cuéntanos algo de tu vida y lo que estás haciendo en este momento.
Santiago, pues yo te cuento, Nel, un apasionado por la vida. Siempre me he definido como una persona intensa con mis procesos personales, mis procesos laborales, mis procesos familiares. A mí me fascina que todo sea intenso y que todo sea muy potente. Y gracias a esa mentalidad como inquieta, así como súper acelerada, he generado proyectos muy interesantes desde lo personal. Yo me considero un dibujante compulsivo, soy como un niño chiquito que todo el tiempo lleva materiales a la mano, siempre llevo un bolsito con una libreta, llevo unos colores, llevo unas acuarelas, entonces trato de llevar un diario permanente de mi vida. Y a la vez manejo, dirijo, trabajo, me enamoro de un proyecto espectacular que se llama La Casa de Carlota, que es la primera agencia internacional de comunicaciones y de diseño desde el pensamiento lateral y la neurodiversidad. En palabras más sencillas, vinculo dentro de mi empresa a personas adultas con síndrome de Down, autismo y otras condiciones, y la mezclo con el talento de diseñadores y comunicadores, y esa mezcla interesante genera ideas disruptivas para las empresas. Entonces, como pueden ver, soy un amante de lo extraño, de lo raro y de lo brutal, y disfruto al máximo lo que hago.
Dos aspectos muy interesantes y vamos a tratar cada uno de ellos en esta entrevista, pero el primero que me llama la atención que dices es que cuando sales siempre cargas un lápiz y una libreta, a diferencia de la mayoría de personas que cargan un celular, bueno, aunque obviamente tendrás tu celular, pero la gente está pendiente de tomar fotografías, de pronto de hacer un video, pero tú estás más pendiente de dibujar. ¿Qué trae para la mente, no solamente para tu trabajo, pero ¿cuáles son las ventajas de plasmar las cosas en un papel, en un dibujo, y no de tomar una foto con un celular?
Yo pienso que es estar más presente. Yo en este proceso he encontrado que uno puede tomar una foto y es más fácil, ¿cierto? Y es más rápido y puedes hacer muchas más cosas. Pero cuando tú sacas la libreta, cuando sacas tus acuarelas, te das cuenta que te conectas verdaderamente con el espacio. Te conectas con el momento, te vuelves más atento, estás viendo los detalles. Imagínate por un momento, vas por el centro de Medellín o por el centro de cualquier ciudad de Colombia o del mundo. Muchas veces siempre estás mirando para el frente. Si mucho mirarás para abajo, pues para no irte a caer. Pero cuando uno está en este mundo del sketching o de dibujo de viaje, tú estás mirando todos los detalles, estás buscando como esos tesoros escondidos. Entonces miras más para arriba, te quedas con la mirada detenida. Entonces cuando ya descubres eso que te conecta y empiezas a dibujarlo, te empiezas a encontrar con un montón de detalles que normalmente ni siquiera las puedes ver en fotografía. Y adicionalmente, a diferencia de la fotografía, tú puedes escribir. Tú en una foto no puedes escribir, ¿cierto? Entonces yo escribo ahí al lado del dibujo, son las 3:30 de la tarde, tengo mucho calor o estoy muy feliz porque estoy al frente del edificio que siempre quise dibujar, me está acompañando tal persona o en este momento me siento muy feliz, o a veces también ha pasado como que me siento muy triste y este dibujo es como que es mi desahogo para ese momento emocional de estar en ese momento, tengo mucho calor, tengo mucho frío. O sea, como que ese dibujo, más allá del resultado final, si te queda bonito, te queda feo, es tu diario de vida. Ahí yo puedo contar mis emociones, mis sentimientos, o finalmente cuento un poco de la historia de lo que estoy dibujando. Eso en una foto nunca la vas a poder lograr. En un video de pronto puedes contar la historia y está bien, pero muchas veces si a ustedes les pasa que cuando vamos de paseo, tú tomas muchas fotos, tomas muchos videos, finalmente los guardas en tu celular, los guardas en tu computador, pero muchas veces nunca más los vuelves a ver. Con las libretas pasa que tú las libretas las llevas para arriba y para abajo y a todas las personas que tienen la oportunidad de conocerte, tú les enseñas tus dibujos y cada vez los ves y les encuentras más detalles y cada vez lo vas a recordar más, tú lo puedes llevar a cualquier parte. Esa experiencia me ha parecido extraordinaria, contarle, mostrarle a mis amigos o contarle a un desconocido, mira mi libreta de viaje y que te puedan leer esas historias. A mí me parece que es un acto hermoso, sencillo de humanidad, de contar a partir de dibujos. Y yo creo que la vida se me volvió a eso, contar la vida a partir de dibujos y de pequeñas historias.
Podría uno decir, y me excusas si estoy siendo ignorante en este punto, es que una persona que tiene una discapacidad cognitiva o una persona neurodiversa, quizás uno no las ve tan conectadas. Es decir, a la hora de trabajar, uno pensaría que son personas que les cuesta más trabajo conectarse o con un proyecto o con una intención de comunicación. ¿Cómo logras traerlos a tu mundo de trabajo, a tu mundo empresarial, para que terminen aportando y conectándose con un proyecto específico?
Pues mira, empecemos con una pregunta, ¿qué es estar conectado? O sea, yo creo que aquí es donde está la gran diferencia. Puede que ellos estén más conectados que nosotros. Puede que ellos estén en una línea o en una plataforma o en una dimensión que sea mucho más potente que la de nosotros. Entonces aquí es donde empezamos a definir por qué nuestro mundo es el mundo más conectado o el mundo perfecto y el de ellos no tanto. Entonces yo creo que a partir de esa respuesta es que nosotros nos damos cuenta de que ellos están conectados a su forma y estilo. Nosotros estamos conectados a nuestro estilo. Entonces cuando logras entender eso, es que entras en su mundo y empiezas a generar ese espacio de confianza donde ellos, a partir de su forma de hacer las cosas, yo como director les potencializo esa forma de ver la vida. Y ahí está la gran diferencia, porque lo que pasa en los procesos normales de inclusión es que las empresas o las personas ponen a estos jóvenes a trabajar a la forma en que nosotros trabajamos. Y ahí está el gran error, porque es que ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos, así como nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen. Entonces lo que yo hago es, primero escucharlos, venga señor Sebastián, y este es real, este es mi líder de comunicaciones. Sebastián es un joven con 27 años que tiene síndrome de Down y tiene un retraso mental considerable, ¿cierto? Este joven, por su condición, su familia nunca lo incluyó dentro de un colegio, ni siquiera una primaria, una secundaria y menos una universidad, por varias cosas. Primero, por su capacidad cognitiva. Segundo, porque le daba miedo que le hicieran bullying por su aspecto, porque un Down se le nota, a una persona con autismo no se le nota. Y él apenas está aprendiendo a leer y escribir. Entonces, dentro de los estándares convencionales de eso que tú dices, están más conectados o no están conectados, dentro de los estándares normales de la educación sería un joven que no serviría para nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo escucho a Sebastián, empiezo a hablar con él, a comunicarme a su estilo y a su forma, o sea, a ponerme en los zapatos de él, y él me empieza a contar un montón de historias de su vida personal e inmediatamente me doy cuenta que es un personaje que es un impresionante ser que trabaja muy bien la comunicación a su forma y estilo y tiene una empatía y tiene un no miedo y un no ego para comunicar y empatizar con las personas, que inmediatamente yo lo entreno en la persona que va a dar las conferencias conmigo a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en el primer escenario que nosotros tuvimos en Bogotá, frente a toda la crema innata de la comunicación de Colombia, estamos hablando de que estaban 1.200 personas en un escenario. Yo estaba muerto del susto porque obviamente era mi primera salida nacional. Cuando estaban cámaras, estaban gente de la farándula, estaban los publicistas más galardonados de Colombia. Este joven no le importaba y estaba súper tranquilo y súper fresco. Ahí fue cuando yo me di cuenta, ¿quién es el más discapacitado? O él que se monta sin miedo y estaba feliz y yo le pregunté que si tenía miedo y me dice no. Yo le dije, pero es que hay 1.200 personas y me dice, ojalá hubieran más. ¿Quién es más discapacitado? ¿Él o yo que estaba muerto del susto y que no me quería montar ese escenario y que estaba nervioso y sudando? Yo soy el discapacitado en ese momento. ¿Cierto? Porque no soy capaz de enfrentar el público por el estrés que tengo y él no lo tiene. Entonces mira que todo depende desde el punto de vista. Desde ese momento yo me di cuenta que Sebas, su fuerte es el liderazgo y su fuerte es la comunicación a su forma y estilo.
Claro.
Y hoy en día ese joven me acompañaba a dar charlas en Washington, en Nueva York, en México, en Perú, en Costa Rica, en Brasil, imagínate. Y entonces, claro, yo tengo que escuchar a mis creativos,
sí,
en que son fuertes. Y yo potencializarlo, yo soy como el manager y ellos son las estrellas. Yo soy el que está haciendo su ambiente, el que está haciendo su entorno para que él se pueda mover como pez en el agua. Esa es la gran diferencia. Y entonces, claro, cuando hablamos de si están conectados o no están conectados, ellos sí están conectados a su estilo y a su forma. Nosotros somos los que nos tenemos que poner en su ambiente para nosotros lograr comprender ese estado de conexión.
En un momento vamos a volver con esos resultados que has obtenido con Sebastián y las otras estrellas de tu equipo, pero tengo que ir al principio porque no lo hice y toca contar en este punto cómo nació la idea de la Casa de Carlota y danos otra vez la descripción de lo que hace esta agencia, de cómo trabajas con tus compañeros, pero cómo nació la idea, Nelson.
Te voy a contar un poco de la historia. Yo como persona que está aquí en la ciudad, tenemos sueños y todos buscamos ese sueño y eso que te cambie la vida y que de cierta forma te haga que tu trabajo sea lo más disfrutable del mundo y que tu estilo de vida sea ese placer, felicidad y que te genere toda la satisfacción del mundo. Yo tuve la oportunidad y la bendición de irme a estudiar a Barcelona, España, siempre lo soñé.
Estem fets l'un per l'altre.
Siempre quise conocer esas ciudades artísticas y tuve la oportunidad y la bendición de poderlo hacer. En el año del 2013 me fui a estudiar una especialización en dibujo, pero en ese momento, hago la aclaración, en ese momento yo dibujaba, pero no dibujaba en la capacidad que dibujo actualmente. Ese momento dibujaba y era sensible al dibujo, pero tenía muchos miedos, o sea, estaba completamente enceguecido por el miedo. Me fui para Barcelona, estudié. Adicionalmente, para mí siempre fue una cosa muy bonita y es que en mi casa me enseñaron la gratitud. Entonces yo siempre he sido muy agradecido y siempre he visto que las cosas uno se las gana en la vida y uno tiene que agradecer por ellas. Entonces mi forma de agradecimiento de haber podido cumplir ese sueño de ir a Barcelona era aprovechar mi tiempo libre al máximo. Obviamente fui a la playa, obviamente fui a fiestas, obviamente fui a Europa, conocí a algunos, Italia, Alemania, Francia, pero gran parte del tiempo mientras que estudiaba lo quise compartir con gente a nivel social. O sea, me fui para instituciones donde había niños vulnerables, me fui para donde casas de abuelitos. Tuve inconvenientes por temas culturales, porque no hablaba catalán, por ejemplo. Porque era un colombiano en Europa que buscaba donar su tiempo, ser voluntario. Y para un país que se denomina que está en crisis, que llegue un colombiano y diga es que yo quiero regalar el tiempo y no quiero que me paguen, eso era muy raro. Entonces la gente decía, pero es muy raro que un colombiano venga aquí que les encanta el dinero, no sé qué. En vez de irse para África, se viene para España y eso es muy raro. Entonces como que no cuadraba y ahí la gente como que le daba desconfianza. Entonces tuve un momento como de frustración porque yo quería entregar tiempo y regalar tiempo y nadie me daba la oportunidad. Y en ese camino de esa búsqueda encontré a un personaje muy interesante que se llama Gusti. Es un ilustrador argentino que vive en Barcelona hace 20 años. Y le conté en un medio de un cafecito, una cervecita, no me acuerdo. Le dije, mira, tengo una frustración, yo vengo desde Colombia, quiero hacer esto, pero no me abren las puertas. Me dijo el argentino, yo te voy a contar mi historia. Yo he sido muy bueno en lo que hago. Yo he ganado muchos premios internacionales de diseño y de ilustración. He publicado libros hasta en inglés, en chino, en árabe. O sea, es un personaje bastante potente en el mundo editorial. Pero la vida me cambió. La vida me entregó algo que yo no me esperaba. Y era que yo iba a tener con mi esposa mi primer hijo. Y por cosas de la vida, ese hijo nació con síndrome de Down. Y casi que me destruye mi matrimonio. Porque yo no podía aceptar cómo la vida me había entregado un niño con síndrome de Down, un niño entre comillas especial que yo no iba a saber cómo vivir con él. Yo entré en una crisis muy fuerte de aceptación porque yo no lo acepté y yo me tuve que ir 6 meses de mi casa para poder entender por qué la vida me había entregado un niño con síndrome de Down. Entonces yo estaba obviamente atónito porque yo esta historia pues era increíble de un personaje como esos y me dijo yo para poder entender y conocer a mi hijo tuve que empezar a visitar instituciones que trabajaban con personas con síndrome de Down y en ese caminar y en esa búsqueda encontré otros papás que también estaban en esa búsqueda del por qué la vida les había entregado un niño con un retraso mental o con una condición de discapacidad cognitiva. Entonces en ese momento me dijo mira, yo tengo un grupo de amigos que en este momento están empezando un proyecto en el cual están buscando la forma de soliviarle o tranquilizar a una persona que recién le habían acabado de diagnosticar que iba a tener una niña con síndrome de Down que se llama Carmen. Entonces me presentó un par de colegas, me presentaron a Carmen y me contaron que estaban en esa búsqueda de hacer algo para tranquilizar a esa mamá. Entonces en medio de conversaciones de cafés o de cervezas, de lluvia de ideas, empezamos a pensar que qué tal si mezclamos el talento de diseñadores, yo soy diseñador, de publicistas, uno de los colegas que estaba ahí es publicista, el ilustrador, ¿qué tal si empezamos a mezclar ese talento de nosotros metódicos con la espontaneidad de jóvenes con síndrome de Down? Vámonos para una fundación allá en Barcelona y empezamos a trabajar con los chicos Y empezamos a generar ese experimento con unos resultados impresionantes, Santiago. O sea, yo he sido profesor de bolivariana, he sido profesor universitario durante 6 años, trabajé 10 años en empresas públicas de Medellín diseñando los alumbrados de Navidad, los que ponían en el río. Sí. Y yo nunca había visto un diseño tan espontáneo, tan humano y sobre todo tan artístico. Y ahí fue cuando yo dije, definitivamente yo quiero esto para mi vida. Yo quiero esta forma de hacer las cosas tan distinta para mi vida. ¿Por qué? Porque era un diseño no desde el ego de un artista, no desde el ego de un diseñador que quiere ser diferente, sino que es que esto era diseño y arte desde personas naturales que no pretendían ser mejores, sino simplemente expresar lo que sabían hacer. Imagínate en la plataforma en la que está una persona con autismo, lo sensacional de una persona que no tiene contaminación visual, sino que todo lo saca desde adentro, desde las entrañas, con una potencia y una fuerza increíble. Y eso fue lo que detonó que nosotros, los colegas, dijéramos, aquí hay un potencial creativo inédito, ¿qué tal si esto lo llevamos a un nivel superior y montamos una agencia de comunicaciones, la primera agencia diferente, con pensamiento lateral, y empezamos a venderle esto a las compañías?
Sí.
Entonces ahí fue cuando, claro, con esa mentalidad empresarial dijimos, montemos una empresa, un estudio de diseño. Y cuando estábamos en ese proceso, la mamá que le habían diagnosticado que iba a tener una niña con síndrome de Down le puso Carlota. Entonces, ¿cómo se llama la niña que inspiró todo esto? Se llama Carlota. Ay, entonces pongámosle el nombre a la agencia como el nombre de Carlota. Entonces pongámosle la casa de Carlota en homenaje a ella. Entonces fue cuando, por cosas de la vida, ya la agencia empezó a tener fuerza, empezó a tener flujo de proyectos, y ya se volvió Casa de Carlota, registrada ya como la primera agencia internacional de diversidad e inclusión desde el pensamiento lateral de los creativos. Empezamos en Barcelona, yo estaba ahí desde el principio, entonces yo dije, esto es tan potente, o sea, esto es tan increíble. Yo te digo que yo levitaba, Santiago, o sea, yo decía, ¿qué es esta locura? O sea, cada vez que tenía un taller con ellos, yo decía, ¿qué es esta locura? Hacete de cuenta como si tuvieras un estudio de arte y donde tuvieras 5 Picassos, 5 Basquiat, donde tuvieras a Dalí, donde tuvieras unos crack diseñadores y artistas, además que todo eso súper cariñosos, que no te estigmatizaban por ser colombiano, si fueses calvo, si fueres gordo, flaquito, o sea, son personas que son súper conectadas con el ser y no les importa tú cómo te ves. Yo decía, no, esto es la locura. Yo me tengo que llevar esto para Colombia. Entonces yo le dije a mis colegas que yo me iba a ir para Colombia, ellos se rieron porque ellos dijeron, no, pero ¿cómo te vas a ir para Colombia si aquí estamos trabajando muy bueno? Además que es el sueño latinoamericano de estar en Europa, con el mar Mediterráneo, no, ¿qué te vas a ir para Colombia? Quédate aquí con nosotros. Yo les decía, no, es que esto me parece tan potente y tan necesario que se expanda, que yo voy a ser la primera sucursal o la primera franquicia o no sé, por fuera de Barcelona. Ellos se rieron porque ellos dicen, no vas a ser capaz solo, vas a llegar a Colombia y se te va a olvidar, nadie te va a creer, ¿no? Mejor dicho, ellos decían, bueno, móntela pues, pero yo sé que usted se le va a olvidar, listo. Y yo me vine con el firme propósito de montar la segunda sede de Casa de Carlota. Y dicho y hecho, llegué en el 2015, en julio del 2015, y en agosto ya había empezado a tocar puertas. Yo lo primero que hice cuando llegué a Colombia fue empezar a hablar con gente, contarle la historia. Lo curioso es que nadie me creyó porque la gente decía, no, Nel, ¿cómo te vas a meter en un negocio de estos? ¿Cómo vas a meter a todos estos pelados con síndrome de Down? Que mucha gente hasta decía, no, gente con retraso, estos retrasados. Hasta gente más ofensiva que decía, no, ¿qué vas a poner a trabajarte con estos mongolitos? No, no, esto fue un estigma brutal. O sea, además me dijeron, te van a demandar. Y yo, pero ¿y por qué me van a demandar? Estás mezclando dinero, negocio, con personas con discapacidad. Personas que muchas de ellas no se pueden valer por sí solas y tienen que estar dependiendo de su acudiente, de su papá. ¿Y eso a qué se ve? A explotación. ¿Tú vas a explotar a todos los pelados o qué? ¿Te vas a aprovechar de la discapacidad que ellos tienen? Y yo, no, es que yo no me voy a explotar. Yo antes voy a potencializar su capacidad. Yo lo que voy a mostrar es ese talento que ellos tienen. Entonces al principio la gente me miraba raro, me decía, ojo con eso, que te van a demandar, los papás son muy delicados, porque vas a vincular dinero y no sé qué. Entonces claro, imagínate empezar un negocio, Santiago, donde te precede la explotación, donde te precede el miedo, donde la gente hay un prejuicio. Entonces claro, me cerraron muchas puertas, pero por cosas de la vida llegué a Ruta N con Rocío Arango, que es casi la madrina de este proyecto, porque es una persona que está en el Departamento de Emprendimiento Social. Yo nunca había escuchado ese concepto de emprendimiento social, y ella de cierta forma fue la persona que me conectó con varias personas y fue la que creyó en mí. Ella está en situación de discapacidad física y ella creyó y dijo, esto aquí hay algo muy potente, te voy a conectar con varias personas, y entre esas me conectó con una fundación o una corporación de artes y oficios que se llama la Casa Taller Artesas. Esa casa inició como la agrupación de varios papás que querían que sus hijos tuvieran algo que hacer durante el día mientras que los papás trabajaban. O sea, se te cuenta una guardería para personas con discapacidad, pero hacían arte, o sea, tienen clases de pintura, fotografía, manualidades y hasta diseño. Entonces yo, claro, fui allá, hablé con la directora, le conté mi caso y obviamente se rió. Me dijo, no, estás loco, vos no tenés ninguna capacitación en discapacidad cognitiva, vos nunca has probado esto, vos no sabes qué es meterse con estas personas, en tu familia no tienes ningún familiar con discapacidad cognitiva, entonces estás loco. Pues lo primero que me dijo, estás loco. Pero bueno, como por quedar bien también me dijo, yo no sé, si quieres te voy a dar un grupo para que experimentes y te des cuenta que esto no es tan fácil como decir, yo he estudiado psicología, he estudiado educación especial durante muchos años y nosotros no hemos podido hacer de que estos pelados trabajen en una empresa. Y va a llegar un diseñador de la noche a la mañana a decirme que va a sacar una empresa con todos estos muchachos, estás loco. Entonces, bueno, yo dije, hagamos una cosa, deme un espacio de una hora, de dos horas, una vez a la semana. Yo hago ese experimento y si funciona bien y si no, pues fue una experiencia increíble, conocí personas muy bonitas y ya está. Entonces me dijo, hágale pues, yo le doy una hora los miércoles a las 2 de la tarde, imagínese, miércoles 2 de la tarde, la gente ya a esa hora está fundida, ¿sí? Y cuando llegué a la primera sesión, imagínate, Santiago, que me entregó 30 personas, imagínate, 30 personas entre síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, gente con esquizofrenia y otras condiciones que eran súper extrañas, que eran súper difíciles de manejar. Imagínate un diseñador raso con 30 personas para enseñarles qué era diseño gráfico, enseñarles qué era branding o qué era packaging, qué era diseño para logos, diseño para empaques, o sea, qué era el concepto de diseño para personas que nunca han estado en una escuela de diseño, imagínate. Entonces, desde ahí yo empecé un entrenamiento que duró un año muy fuerte, un año muy revelador, porque era entender el pensamiento humano desde sus diferentes condiciones, explicarles de una forma muy sencilla qué era un logotipo, en tener paciencia para poder coordinar a 30 jóvenes, imagínate, con parálisis cerebral, personas que pintaban con la boca, personas que pintaban con los pies, gente con esquizofrenia desde una plataforma increíble. Fue un año muy, muy, muy fuerte, pero también muy importante para mí porque me enseñó lo que se llama paciencia para poder entender esos seres y para entender esos pensamientos disruptivos y laterales y poder sacar de ahí 10 jóvenes que cumplían con 4 líneas o con 4 conceptos para mí que eran importantes, y era primero que tuvieran gusto por el dibujo, o sea, que les gustara dibujar o transmitir información. 2, que quisieran trabajar en una agencia. 3, que sus papás quisieran que ellos trabajaran. Y 4, que ellos trabajaran en equipo, que tuvieran la capacidad de trabajar con el otro. Y a partir de esos 4 puntos importantes fue que seleccioné a los 10 primeros, entre los cuales están 6 de los que actualmente trabajan conmigo. Y fue un proceso de selección increíble.
Voy a volver al tema de tu trabajo habitual con ellos y a lo que ocurre en la casa de Carlota como agencia de comunicación independientemente de las personas que tengas. Tú tienes un modelo de negocio con la agencia es rentable, es decir, el trabajo con estas personas con discapacidad cognitiva es efectivo, entrega resultados reales a un cliente opina sobre tu trabajo, te lo devuelven ocasiones, porque nosotros también que trabajamos con comunicaciones nos damos cuenta que los clientes devuelven trabajos porque hay detalles que no les gustan, porque hay temas muy subjetivos. Es decir, tienes un tráfico normal con los clientes donde ellos están esperando unos resultados y unos entregables.
Sí, te cuento. Nosotros trabajamos como cualquier agencia de comunicaciones o estudio de diseño. Nosotros tenemos los requerimientos normales de un cliente, los visitamos con un ejecutivo de cuenta, y nosotros hacemos una inmersión de marca que es distinto muy desde nuestras metodologías. Con respecto a todo lo que me dijiste, estás en lo correcto. O sea, nosotros tenemos un flujo de caja permanente. Nosotros hemos diseñado 4 líneas de negocio. Obviamente tenemos que diversificar el negocio para que sea sostenible. Nuestro propósito fundamental es ser sostenibles y generarle soluciones verdaderas a los clientes. Nuestro propósito y propuesta de valor es generarle valor a las personas y a las marcas. Necesitamos y hacemos todo lo posible para que las marcas vendan. Eso es nuestro propósito. Nuestro modelo de negocio es ser de valor para las marcas, para que ellas vendan más y obviamente sean más felices trabajando con nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros les ofrecemos diversas propuestas y diversas líneas de negocio. La primera, que es diseño de ediciones especiales. La segunda es producto corporativo y producto propio de marca Casa de Carlota. El tercero es endomarketing y el cuarto es experiencias creativas. En todas las 4 líneas de negocio los creativos están involucrados. ¿Por qué? Porque como nuestros creativos nos entregan a nosotros los resultados gráficos y los resultados textuales para esas campañas, por ejemplo, el primero que es edición especial o branding neurodiverso, si un cliente llega con una necesidad, yo quiero que ustedes diseñen toda la imagen, toda la marca de mi negocio, nosotros esa marca la vamos a pasar por la mente de estos creativos y ellos nos van a entregar a nosotros los recursos. Por ejemplo, tú como cliente llegas y le dices a mi equipo, venga, yo necesito que mi marca venda esto, que llegue a este público, que deje estas sensaciones y estos conceptos, y eso que ellos reciban o ellos como ellos lo interpreten, para nosotros son el insumo para que nosotros los diseñadores en una labor de postproducción lo proyectemos a tu producto, ¿cierto? Ese es el proceso. Ellos son un filtro. Nosotros pasamos toda la información de los clientes por su mente y lo que ellos nos entreguen, nosotros ya lo proyectamos al producto final. Y eso nos da resultados inesperados y súper potentes de personas que literalmente piensan diferente.
Nel, y te iba a preguntar, ¿un resultado potente qué es? Es decir, ¿qué has encontrado? Cuéntanos un par de casos de éxito, puede ser de esta línea de negocio o de cualquier otra, donde tú digas, mira, la comunicación fue tan diferente, el producto fue tan relevante, tan sobresaliente. Algo interesante, un caso de éxito que puedas compartir, Nel.
Me lo voy a compartir con el producto Doria, que hicimos hace 2 años. A mí me llamaron y me dijeron, Nel, es que tenemos un laboratorio de innovación que estamos buscando cómo comunicar para qué sirven las pastas Doria, el producto alimenticio, por ejemplo. Llevamos un montón de tiempo pensando cómo le comunicamos a la gente que el producto, las espaguetis, los rigatonis, los coditos, sirven para algo mucho más que simplemente para alimentarnos bien, para ser saludables o para comer rico. Entonces, cuando yo le pregunté a mi equipo creativo, venga jóvenes, tenemos que diseñar la campaña para las pastas Doria. Y ellos me están preguntando, ¿para qué más sirven las pastas Doria? Entonces, claro, empezamos a hacer una lluvia de ideas con el equipo creativo y como ellos están en otra plataforma y ellos literalmente se conectan de una forma distinta, para nuestros cerebros racionales, ¿para qué sirve una pasta Doria? Para cocinar, para comer, para invitar a los amigos, para hacer unas pastas deliciosas. O sea, nuestro cerebro se va a lo racional, a lo común, a lo obvio. Estos creativos piensan diferente. Entonces ellos empezaron, los espaguetis sirven para alcanzar las estrellas. O las corbatas para vestirse elegante y conquistar a la chica. O sea, ellos empiezan a meter un montón de historias personales dentro de esos proyectos y empezamos a hacer un listado de un montón de cosas súper bonitas, empáticas, emocionales, que conectan con las personas desde lo sentimental. Entonces, cuando empezamos a sacar todos esos resultados, ya luego empezamos a ilustrar cómo, por ejemplo, uno con un espagueti puede alcanzar las estrellas. Uno decía, ay, que yo quiero ser las mariposas que están dentro del estómago, no sé qué. Empezaron a contar unas poesías hermosas que nosotros por nuestra obviedad no lo podemos lograr. Y cuando ilustramos esas historias y se las pasamos al cliente, ellos dijeron, me encanta. Me encanta porque primero conecta con todo tipo de público, porque ustedes son muy románticos y muy sensibles. Estos insights y estas ilustraciones, además gráficamente súper potentes y artísticas, me encantan y empezamos a hacer ya todo lo que es la campaña digital y empezamos a hacer las intervenciones gráficas para el empaque, para la campaña que se iba a generar. Ellos conectan desde lo emocional. Otro ejemplo, una marca de ropa nos dijo, queremos sacar una colección de bolsas reutilizables. Queremos que esas bolsas la gente las quiera, o sea, no porque yo te entrego una bolsa y reutilízala, no, yo es que la gente la quiera demasiado y se conecte con ellas. Uh-huh. Y yo, el detonante fue preguntarle a mi equipo creativo qué es lo que más le gusta en la vida. Pero cuando le pregunté a Sebas, que tiene 27 años con síndrome de Down, le pregunté a Benny, Sebas, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y sabes, este joven que me responde, me dice, yo me gusto mucho. Madre mía, yo me gustó mucho, o sea, ¿es en serio? Y me dice, sí, yo me gustó mucho. Yo decía, ¿cómo un joven de 27 años con síndrome de Down te dice, yo me gustó mucho? Es un tema de autoaceptación y de verdad de disfrute de sí mismo. Ese concepto de yo me gustó mucho, que se lo envidiaría a cualquier yogui o persona que quiere autoayuda y que lee libros, ese concepto de yo me gustó mucho nos detonó a nosotros la campaña Yo me gustó mucho de bolsas reutilizables, que invitaba a los consumidores a que se quisiera más, se valorara mucho más. Entonces, los diseños que estaban en la bolsa eran los autorretratos de los propios creativos y contextos que decían yo me gustó mucho porque me gusta mi energía, porque me gusta hacer así. Te digo que se escasearon en una semana 2,000 bolsas de ese producto. O sea, fue súper contundente. Además, pues que todo iba enfocado en yo me gustó mucho, sin el ego, sin prepotencia. Entonces, ese tipo de cosas es la que nosotros potencializamos, tanto en esas campañas de ediciones especiales, porque la gente quiere tener una comunicación honesta, humana, distinta, que se salga de lo convencional, en el producto corporativo, porque la gente quiere tener esos productos y yo quiero tener el lapicero, la libreta, la camiseta. Adicionalmente, las empresas quieren regalarle, por ejemplo, en estas épocas de diciembre, le quieren regalar a sus colaboradores productos distintos con alto sentido social y sobre todo que sean superhumanos. Y esta información es súper inspiradora y motivadora. Entonces, muchas empresas, grandes equipos de trabajo, innovación, recursos humanos, nos están llamando para nosotros darles charlas de motivación y charlas de liderazgo. Adicionalmente, talleres creativos para soltar el miedo, soltar el ego, soltar sobre todo el tema también de diversidad e inclusión, de cómo pones a gerentes de banco, por ejemplo, a trabajar a la mano de personas con síndrome de Down y autismo, y eso los saca inspirados y los saca renovados. Entonces, mira el modelo de negocio tan interesante. Y ese detonó en un concepto de endomarketing, de generar nuevas culturas dentro de las compañías, de esa sensibilización frente a la diferencia, del trabajo en equipo, de cómo podemos conectarnos con el otro, así sea lo más distinto o hable distinto. O, por ejemplo, en tu empresa llega un chino, por ejemplo, un ruso, ¿tú cómo vas a comunicarte con él? Si es el crack ingeniero, no sé qué, que trajimos desde Alemania o desde China, ¿tú cómo te vas a comunicar con un chino? ¿Cómo te vas a trabajar al lado de un chino si nunca has trabajado con chinos, por ejemplo? Entonces, esta información que nosotros entregamos es detonante para que las empresas empiezan a tener una cultura empresarial frente a la diferencia y la diversidad y la inclusión. Entonces, mira que cada uno es un mundo increíble.
Pues tu empresa, desde la misma génesis, desde el nacimiento, ya tenía implícito el concepto de responsabilidad social, simplemente por esa labor tan bonita que estás haciendo con estos jóvenes. ¿Cómo nutren tu vida estos jóvenes y este trabajo? ¿Cómo nutren tu vida en él?
Me la nutren permanentemente todos los días con las experiencias que me están entregando. Me nutren de tranquilidad, me nutren de nuevas formas de hacer las cosas, de una actitud diferente frente a la vida. Desde el agradecer más, o sea, esto es nutrición pura, o sea, yo soy mejor ciudadano desde que conozco a mis creativos. Yo trato a las personas de una forma diferente, yo ya no estigmatizo tanto, yo ya no tengo prejuicios sobre la diferencia. Eso es una nutrición al alma, al espíritu, porque normalmente estamos en una competencia desmedida por ser los mejores, ser los más capacitados. ¿Qué es lo que estoy promulgando yo con mi información en estas experiencias creativas y de diversidad? Es que el mundo se discapacite más. Mira lo potente que es Santiago. Cuando estamos en una carrera por ser más capacitados, Carlota le dice a los empresarios, a la gente que vive nuestras experiencias, venga, discapacitémonos un poquito más para que volvamos a lo sencillo y a lo esencial, para que volvamos al origen. Eso es muy potente, discapacitémonos un poquito más.
¿Cómo se pueden conectar contigo y con la casa de Carlota? ¿A través de redes sociales o de página web? Cuéntanos, Nel.
Tenemos una página web que la pueden encontrar muy fácil, lacasadecarlota.com o Casa de Carlota and Friends, pero con casadecarlota.com la pueden encontrar muy fácil. Nuestra red más exitosa es la de Instagram, es @lacasadecarlota_med de Medellín. es una página que todos los días vas a encontrar algo distinto, disruptivo y súper motivador. Y en Twitter, estamos en LinkedIn, bueno, pueden también comunicarse conmigo directamente por WhatsApp, 301-287-3284. Es una casa abierta a todos, es una experiencia inédita, es una experiencia que normalmente no la tenemos en la mira. Están todos bienvenidos a que compartan con nosotros en la casa de Carlota.
Nel, muchas gracias por estar en nuestro podcast.
Muchas gracias a ti, Santiago. Es un mundo nuevo, es una puerta distinta, una puerta abierta a otro mundo.
Gracias a Nel Andrés Correa, de Casa de Carlota, por acompañarnos en Historias que Nutren. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.